Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
A nuestro protagonista de hoy, aquel 26 de junio de 1541, le mataron, le siguieron matando y le volvieron a matar tantas veces como pudieron. Vamos, que le dejaron bonito. Tortas hubo para asesinarlo. Lanzas, puñaladas y estocadas. Y sí, al final, el conquistador Francisco Pizarro murió. Lo hizo en Lima a manos de sus propios hombres. Esta fue su historia. En este capítulo no os vamos a volver a presentar a su protagonista, pues eso ya lo hicimos en el que dedicamos la pasada temporada al final del último emperador inca. Así que si queréis conocer algo más de Francisco Pizarro, pausad este capítulo y escuchad el otro. Luego volvéis hasta aquí. Lo que sí vamos a tratar hoy es la relación entre Francisco Pizarro y su socio, barra compañero, Diego de Almagro, pues es de vital importancia para entender las tortas que hubieron a las tropas a liquidar a Pizarro. En 1502, tanto Francisco Pizarro como Diego de Almagro deciden cruzar el charco con un objetivo claro: obtener dinero y fama. Fin. Y en un principio, ambos formaban un buen tándem, se repartían los papeles a la perfección. Por una parte, Pizarro era el líder militar, sabía cómo luchar y enfrentarse a sus enemigos en el llamado Nuevo Mundo. Por su lado, Diego de Almagro era el organizador, reclutaba a las tropas y se encargaba de la intendencia de las mismas. Un dúo muy bien ajustado, podríamos decir. Sin embargo, pronto esa amistad se rompería para siempre. ¿La culpa? ¿Cómo no? Volvieron a cargos y las envidias. En 1529 se firman las Capitulaciones de Toledo. En ellas Pizarro recibe los títulos de capitán general y gobernador, además de suculentos premios. ¿Y Almagro? Pues nada de nada. Se quedó como un segundón. Esto, como imaginaréis, no le hizo ni pizca de gracia al socio de Pizarro. De hecho, estuvo a punto de largarse de allí y de decirle a Pizarro que a ver qué tal le iba sin él. Sin embargo, se lo pensó dos veces, cuando le juran y perjuran que a partir de ese momento toda tierra nueva conquistada sería para él y podría gobernarlas a su antojo. Sin embargo, alguien entró en escena para poner la guinda al pastel. Y ese alguien no fue otro que el hermano de Pizarro, Hernando. Este se unió a los dos socios y empezó a criticar a Almagro. Le veía como un segundón, sin más, como un campesino analfabeto. Como entenderéis, el clima no era el mejor para el buen rollo. Y por si esto fuera poco, a pesar de haber liquidado a Atahualpa y quedarse con sus territorios, y sobre todo con sus tesoros, entre Pizarro y Almagro siguió el mal rollo, pues no se ponían de acuerdo en establecer los límites de quién dirigía el qué y cómo. El final de todo eso fue la llamada Batalla de las Salinas en 1538, Pero no adelantemos acontecimientos, porque antes de eso, 2 años antes en concreto, Pizarro y Almagro llegan a un acuerdo por fin. Almagro se iría de allí a conquistar lo que hoy sería Chile. Y así lo hizo. Pero se encontró con 2 problemitas. Uno, que su expedición fue un rotundo fracaso, o al menos no obtuvo los éxitos esperados. Y 2, y más importante, se enteró de la sublevación de Manco Inca Yupanqui, uno de los que sucedieron a Atahualpa después de asesinarlo los españoles. Pues bien, este se escapa de Cuzco, se parapeta en una ciudad con la intención de reconquistar Cuzco. Cuando Almagro se entera de ese desastre, vuelve allí, en 1537, y en eso sí obtiene un gran éxito. Porque Almagro conseguirá echar con cajas destempladas a los incas de la zona. Pero no se conformó con eso. Se apropia para él la ciudad de Cuzco. Y no, tampoco se conformó con eso. Dio un pasito más. Detendrá a 2 de los hermanos de Pizarro, a Gonzalo y al ya mencionado Hernando. Y así estuvieron un año entero. Por fin, después de muchas negociaciones entre Pizarro y su antiguo amigo Almagro, este último cedió. Pizarro le promete que si libera a sus hermanos hablarían seriamente del reparto de tierras y poderes. Y Almagro se lo creyó. Y libera a Hernando. Al otro, a Gonzalo, no, porque este ya se había escapado de la prisión. Sin embargo, donde dije digo, ahora digo lo que me da la gana. Y cuando Hernando llega a donde estaba su hermano Francisco, este le manda con sus tropas a recuperar Cuzco y a por Almagro. Es la ya mencionada Batalla de las Salinas. Y por cierto, como veréis, en todo esto estamos hablando de batallas, tortas y detenciones entre los propios conquistadores, por si acaso hay alguno que se ha despistado, no entre ellos y las tribus que vivían allí, no. En fin, el final de la Batalla de las Salinas es que detienen a Almagro, y eso a pesar de que él, por cuestiones de salud, no llegó a participar directamente en la batalla, pero dio igual. Fue detenido, acusado de traición y ejecutado, y una vez ejecutado fue decapitado. Dicen que Diego de Almagro suplicó por su vida al hermano de su antiguo socio, Hernando, y dicen que éste le espetó en su cara lo siguiente. Sois caballero y tenéis aún un nombre ilustre. No mostráis flaqueza. Me maravillo de que un hombre de vuestro ánimo tema tanto a la muerte. Confesaos, porque vuestra muerte no tiene remedio. Y con estas, Francisco Pizarro, que por cierto ya tenía 63 años, se pensó muy bien que él, en lo que le quedaba de vida, iba a disfrutar. Creyó que iba a poder disfrutar de sus últimos años en paz. A ver, había conquistado mucho, tenía muchos tesoros, sus hermanos le ayudaban y se había quitado a su principal quebradero de cabeza, Diego de Almagro. Pobre iluso. Almagro dejó tras de sí un buen número de partidarios que no estaban dispuestos a que Pizarro se saliera con la suya. Estos seguidores en la historia son conocidos como los almagristas. Estos vivían en Lima, ciudad que había fundado el propio Pizarro en 1535, en unas condiciones de total miseria. A ver, era lógico, habían apostado su suerte al caballo perdedor. Por el contrario, Pizarro y los suyos vivían a cuerpo de rey. Y claro, lo que ocurrió inmediatamente después era inevitable. La La madrugada del 26 de junio de 1541, unos 20 partidarios de Diego de Almagro deciden ir contra Pizarro. Los encabeza Juan de Herrada, que era un lugarteniente del ajusticiado. Todos se dirigen al palacio donde vivía Pizarro, y al grito de «¡Viva el rey!» y «¡Mueran los tiranos!», deciden atacar sin piedad. Cuando Pizarro despierta y oye las voces, coge las armas y se dispone a poner orden. A su lado estaba su medio hermano, Francisco Martín de Alcántara. Por su lado, el capitán Francisco de Chávez, junto con sus criados, deciden bajar las escaleras con la intención de poner paz entre la veintena de alborotadores. No lo lograron, la verdad, pues fue poner un pie en esas escaleras y morir en el acto. Los almagristas tenían claro su objetivo: acabar con Pizarro. Pizarro se vio acorralado. Sabía que el final había llegado. Aún así, se lanzó en plancha contra sus 20 atacantes y consiguió liquidar a 3 de ellos. Todos los demás le acorralarán en su cuarto y ahí empiezan las tortas para acabar con su vida. Le golpean la cabeza, la columna, los brazos. No le dejan sitio limpio. Pizarro, ya moribundo, mete los dedos en una de las heridas y con su sangre dibuja una cruz en el suelo. La besa, dice la palabra Cristo y pide confesión. Pero lo que recibió fue otra cosa, un jarronazo en la cabeza. Eso sí, antes el que se lo propinó le dijo que al infierno os iréis a confesar. Y fin, así terminó, de mil maneras, Francisco Pizarro. Tras la muerte de Pizarro, como es obvio, una oleada de sangre y venganza atravesó todo el país. Sigo insistiendo en algo que se nos escapa, pero es que es de vital importancia. No estamos hablando de guerras entre los españoles y los incas u otras tribus. No, se estaban dando de tortas entre ellos mismos. El caso es que poco después los almagristas serán aniquilados. El hijo de Diego de Almagro, conocido como Almagro el Mozo, fue ejecutado en la misma plaza de Cuzco y enterrado junto a su padre. Por cierto, como anécdota, 4 años después que él será ejecutado por traición a la corona, Gonzalo de Pizarro, el hermano de nuestro protagonista de hoy. Aunque si os habéis pensado que aquí acaba la historia de Francisco Pizarro, lamento comunicaros que os equivocáis. Y es que Pizarro había dejado meridianamente claro que quería que sus restos fueran enterrados en la iglesia mayor de la ciudad de los Reyes. Sin embargo, los restos durante años son trasladados hasta que finalmente, en 1623, les dejan en la bóveda de la capilla mayor de la Catedral de Lima. Y pasan los años, y llegamos a 1881. Ese año, el ayuntamiento de la ciudad decide exhumar los restos del conquistador español para investigarlos. Y sin ningún rigor científico encuentran una momia, y evidentemente asumen que es la de Francisco Pizarro, y como tal la entierran en un mausoleo con todos los honores. Y todo bien, salvo por un pequeño detalle: esa momia no era Pizarro. Casi un siglo más tarde de encontrar esa momia, en 1977, durante unos trabajos de mantenimiento de la catedral, unos operarios encuentran una caja de plomo dentro de otra de madera. Las abren. En la de madera hay unos huesos, en la de plomo un cráneo, además con una inscripción. Aquí está la cabeza del señor marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos de Perú y puso en la Real Corona de Castilla. ¿Os podéis imaginar el susto que se pegaron? Llevaban un siglo venerando una momia que no era Pizarro. Bueno, pues era momento de hacer los estudios científicos pertinentes. Y se hicieron muchos a lo largo de los años siguientes. Os explico. En un principio se dijo que los huesos de la caja de madera pertenecían a un adulto, una mujer y dos niños. Poco después, un arqueólogo asegura que no, que esos restos son los verdaderos restos de Pizarro. Como no se ponían de acuerdo, toman una decisión. Vamos a analizar la momia. Oye, y dicho y hecho. A ellos se ponen dos antropólogos forenses de Estados Unidos. Y la conclusión fue clara. Esa momia pertenecía a cualquier persona menos a un soldado del siglo XVI. Después de eso, se siguieron haciendo pruebas a los restos de las cajas y todos coincidían en la misma conclusión. De hecho, los últimos son del año 2008. Esos restos pertenecen a un hombre diestro, robusto, de unos 74, que al fallecer tendría entre 50 y 68 años, además de confirmarse las 16 heridas punzocortantes junto con otras heridas en los huesos. No había duda, ese sí era Francisco Pizarro. Finalmente, eso sí, sin mucha parafernalia, los nuevos restos son depositados en una capilla situada en la nave derecha de la Catedral de Lima, donde a día de hoy permanecen. Seguramente el final de Pizarro fue el justo karma que le desearía el emperador de aquel territorio que existía ya antes de su llegada, Atahualpa Yupanqui. Quizás le diría: Pizarro, el que a hierro mata, a hierro muere.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.